Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Hola, buen día, buen día. Esto es Ultra Fanboy. Mi nombre es Sebastián Galeazzi. Y esto que estamos escuchando es Waiting for the Night del DJ, uno de los mejores DJ para mí, Armin Van Buuren. Hoy es 9 de marzo de 2016. Hoy es miércoles, miércoles. Estamos a la mitad de la semana, sí, arrancando este nuevo episodio, este nuevo podcast perteneciente a LaLiga.fm. Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito de hardware, de que venimos hablando del buque insignia de Samsung, el Galaxy S7, este teléfono que todavía no he tenido la oportunidad de probarlo, tenerlo en mis manos así con los S6 y S6 Edge. Pero bueno, ya vendrá la oportunidad, ya la gente de iFixit, esta página tan buena, ¿no? Que lo que hace es desarmar, destripar los teléfonos y cualquier tipo de dispositivo o gadget que se les cruce por el camino. Lo hacen siempre de acuerdo con los lanzamientos de los productos de Apple, ya sea un iPhone o un nuevo iPad. Los flacos se toman un avión, creo que es una página norteamericana, se toman un avión, se van a Australia. Como el primer uso horario donde hay una Play Store que se pueda, que obviamente van y compran el dispositivo, se van al hotel, ya tienen todo armado ahí, la escenografía para poder ir desarmándolo, y obviamente mientras tanto sacando fotos, ¿no? Con obviamente una calidad excelente, tienen muy buena calidad de fotografías, saben mucho del tema, y bueno, los destripan y después le colocan la calificación en base a la dificultad que tiene el dispositivo para ser desarmado. Y el en realidad es como un gran catálogo de desarme, ¿no? De dispositivos. Pero lo que ellos hacen, o donde ellos tienen la ganancia, es en los repuestos que venden. Ellos te venden desde los tornillos hasta las herramientas para poder desarmar los equipos, hasta la batería o la pantalla o lo que sea. Así que bueno, la ganancia de ellos no está en que uno vaya y consuma su contenido en manuales para poder desarmar, sino en que uno les compre los repuestos. Pero bueno, siempre la recomiendo, iFixit.com. También está la aplicación, tanto para iPhone como para el iPad, que es básicamente un navegador web con una búsqueda bastante básica. La aplicación, no se crean que van a encontrar mucho más que lo que vean en la página web de ellos. Pero bueno, yo arranqué cuando hace muchos años empecé a desarmar teléfonos, y sobre todo iPhones. Usaba mucho el servicio de ellos y realmente, obviamente está en inglés, y bueno, pero es un inglés técnico muy básico, así que no hay mucha mayor complicación, y siempre tenemos la ayuda de los diccionarios para poder solventar las deficiencias con respecto a los que no puedan interpretar al 100% los pasos en inglés, a poder traducir obviamente cada uno de ellos. Bueno, quería hablarles un poquito de hardware. Vamos a ver un poquito la historia. La idea era hablar de, obviamente no comentar todos los secretos que conozco de todos los dispositivos, pues bueno, yo trabajo aparte de lo que estoy haciendo ahora, que es conducir una camioneta de una empresa. Mi otro ingreso es el servicio técnico de cualquier producto gama alta, y bueno, obviamente siempre tendiendo a reparar productos de Apple. Me está pasando muy seguido tener que abrir alguna tableta Android o algún teléfono Android, que obviamente también bienvenidos están. Es mucho más fácil por ahí, en algunos casos es mucho más fácil solucionar los problemas en esa clase de dispositivos que en un producto Apple. Son dos mundos totalmente distintos. Uno desarma un iPhone y no sé, desarma un Moto G o un Moto X, y es totalmente distinta la filosofía de cómo se arma un producto y el otro. Y bueno, obviamente las calidades no solamente están en el precio, sino también en cómo arman los componentes, cómo diseñan las placas una y otra empresa, ¿no? No he visto realmente, poniéndome la mano en el corazón, no ahora porque estoy manejando, pero poniéndome la mano en el corazón, no he visto productos tan bien ensamblados, con tanta calidad, con tanto detalle, con esos materiales, como los productos de Apple. He desarmado todo, de tablets chinas, que realmente cables por todos lados, pegamento, cinta, y haber visto, por ejemplo, el Xperia Z3 también lo he desarmado, también pegamento por todos lados. Ni hablar de el Moto G o el Moto X, y abrir un iPhone, por ejemplo, un iPhone actual, un iPhone 6, un iPhone 6S, son el día y la noche, realmente, créanme. No solamente la calidad va por cómo funciona el producto, sino que la filosofía de Apple sigue estando intacta, gracias a Dios, de lo que nos dejó Steve Jobs, ¿no? Con sus locuras, y por ejemplo el firmar las carcasas internas de las Macintosh, hasta la fecha sigue siendo la misma. Así que bueno, el que compra un producto de Apple sabe que está comprando producto con un diseño excelente, una calidad de componentes muy buena, y bueno, ese es el precio que hay que pagar, más allá de que algunos digan que es puro marketing, que es puro slogan, que es lo mismo un Android que un iPhone. Les puedo asegurar que no es lo mismo, ¿eh? son cosas muy muy distintas, más allá del fanatismo, ¿eh? Ojo, estoy siendo bastante crítico por lo que mis ojos han visto y mis manos han podido tocar desarmando estos equipos, y es así, es como se los comento. Bueno, vamos a hablar un poquito vamos a hablar del iPhone, de la historia. iPhone 2G, o el de primera generación. Recordemos ese primer iPhone que presentó Steve Jobs como un reproductor de multimedia, o sea, como un iPod, como un navegador de internet y como un teléfono, todo en uno. Y que todo el mundo salió a decir que iba a ser una porquería, que era un un mercado que no iba a vender, que no se iba, bueno, todas las tonteras que se dijeron. Y bueno, partiendo de ese teléfono, recordemos el iPhone de primera generación, venía con, era todo metálico, obviamente cristal por delante, una pantalla de 3,5 pulgadas, y obviamente lo revolucionario era eso, ¿no? Que la pantalla fuera 3,5 pulgadas, que fuera todo cristal, que no hubiesen botones, y el tamaño. Y aparte el material, yo recuerdo que en esa época los teléfonos que se hacían eran teléfonos resistivos, que uno tenía que presionar, que eran como una lámina de plástico. Recuerdo los Nokia, por ejemplo, que eran los primeros que venían con pantalla táctil. Y después, bueno, empezaron a ser todos capacitivos, como largó Apple en ese año, ya por el 2007. ¿2007? Sí, 2007, bien digo. Bueno, desde ese momento hasta la fecha siguen utilizando la misma tecnología, más allá de que ya con el 6S se esté generando otro tipo de gestos, como el 3D Touch, esta posibilidad de presionar un poquito más la pantalla y que haga alguna otra función, ¿no? el teléfono, al presionarlo más fuerte. Ese teléfono, la primera generación del iPhone venía, me acuerdo, la parte de atrás era metálica, con su parte inferior de plástico, en donde se alojaban las antenas. Obviamente la antena y la radio de frecuencia necesita salir, si le poníamos un metal adelante no iba a haber señal. Y ese teléfono se abría por atrás, había que sacar ese plastiquito. En algún momento tuve la suerte de poder abrir uno. Sí, era bastante desprolijo, recuerdo la batería encimada a la placa, venía soldada la batería en ese momento con los cables, muy parecido a lo que está haciendo hoy algunos dispositivos de Android con sus baterías, ¿no? Soldándolas, por ejemplo, mucho las tablets o las tablets chinas, estas genéricas que bueno, que uno compra por muy poco dinero en cualquier lado. Bastante descuidado al principio, era un teléfono bastante grueso, ¿no? Y pesado, excelente, o sea, a mí me gustaba mucho, estéticamente era un teléfono muy llamativo. De hecho, hay personas que todavía lo siguen conservando y lo utilizan o lo tienen guardado. Me hubiese gustado, en algún momento estuve por comprar uno para tenerlo de reliquia, como tengo por ejemplo un 3GS guardado también. Bueno, después de este iPhone de primera generación vino el iPhone 3G. Ya la diferencia era que el equipo venía en la parte de atrás de plástico, o sea, era todo plástico. El frontal era igual al iPhone de primera generación, con el cristal de 3,5 pulgadas y con el botón Home en la parte inferior. Y ya la diferencia en la apertura de este equipo era que la apertura se hacía por la parte superior, había que levantar la pantalla para poder acceder, y en el momento que uno accedía se encontraba con su placa madre, se encontraba debajo de la placa, venía la batería, que ya no venía soldada, sino que venía como encastrada y apoyando en los dos contactos en la placa madre por la parte inferior de ella. Lo mismo pasó con el iPhone 3GS. El iPhone 3GS no tenía muchas diferencias en lo que a diseño interno se refiere. No recuerdo bien, pero creo que eran muy muy similares, moviendo o corriendo seguramente algún que otro componente, pero eran muy similares. Se abría también por arriba, había que sacar dos tornillos de abajo, igual que en el 3G, y levantarla. Generalmente la levantan con una sopapa. Yo utilizo otro tipo de herramienta que me parece mucho más más útil, y de hecho lo sigo utilizando con el mismo sistema de apertura con los teléfonos de hoy en día. Después del 3GS vino el iPhone 4 y el 4S. Ya ahí cambia la metodología de apertura del teléfono para poder desarmarlo. En el iPhone 4 y el 4S, de los dos lados es vidrio, ya la misma pantalla, 3,5 pulgadas, pero vidrio en la parte trasera, lo cual también trajo muchos dolores de cabeza a muchos usuarios, que cae cuando caían se rompían de los dos lados, y la verdad no entiendo cómo. Pero bueno, se caía, se rompió a los dos lados, vidrio por detrás, vidrio por delante. Había que sacar dos tornillos, que al comienzo eran tornillos comunes, Phillips. Y después Apple y Steve Jobs exigió que para que no se abrieran los dispositivos, que solo los pudiera abrir el servicio técnico de Apple, pusieran otro tipo de tornillos, que son los pentalones, que son estos de 5 puntas. Bueno, obviamente salieron los destornilladores por todos lados, yo creo que tengo 4 o 5 de esos. Y bueno, ya uno podía abrir también este tipo de teléfonos. Al abrirlo por detrás, deslizando la tapa trasera, una vez que sacaban los tornillos hacia arriba, quedaba totalmente expuesto el teléfono, en lo cual íbamos a encontrar la batería en un costado, en el costado derecho, y su placa madre en el costado izquierdo, y obviamente tomando una parte de arriba. Ahí sí ya era más complicado, por ejemplo, hacer un cambio de pantalla, porque la pantalla del iPhone 4 y 4S se encuentran en la parte opuesta a la apertura que hacemos del teléfono, que le hacemos por la parte de atrás, y había que hay que sacar batería, sacar placa madre, desatornillar. Tiene unos soportes la pantalla, 4 en los vértices y creo que son 5 en los costados. Bueno, había que sacar absolutamente todo eso. Y bueno, desarmarlo era bastante complicado. Es bastante todavía, de hecho sigo haciendo bastante esos teléfonos, porque hay muchísimos. El iPhone 4S es un teléfono que se siguió vendiendo por mucho tiempo, así que hay bastantes todavía en el mercado, y bueno, sigo haciendo ese tipo de reparaciones, ¿no? Cambio de pantalla y, bueno, batería, obviamente, también. Cambio de batería, ¿qué más se le hace a ese teléfono? Cambio de dock de carga, o sea, el flex que va con el puerto de carga, el puerto ancho. Son las cosas que generalmente se rompen en un iPhone 4S. Y en el 4 siempre el problema del botón home, un problema de diseño, que con el 4S lo resolvieron cambiando la membrana, mejorándola, haciéndola más cerrada y colocándola sobre la carcasa y no sobre la pantalla como fue en el iPhone 4. Trajo muchos dolores de cabeza, de hecho, mucha gente que no pudo utilizar su botón home, y es básicamente porque esa membrana queda expuesta a suciedades y a tierras, sigue estando sellada y todo, al estar en movimiento permanente por estar colocada sobre el botón home, genera ese tipo de inconvenientes. Después del iPhone 4S pasamos al iPhone 5. Bueno, el iPhone 5 vuelve Apple a generar la apertura del teléfono por la parte superior, volviendo a utilizar la pantalla como tapa, ¿no?, para poder acceder al equipo. Obviamente ya la pantalla aumentó su tamaño de 3,5 pulgadas, que fue el último 4S, a 4 pulgadas. O sea, lo que hicieron fue hacerla más alta. El ancho es exactamente igual, pero lo hicieron más alta. Ahí ganamos, me acuerdo, una línea más de iconos en la pantalla, en el escritorio de iOS. Y bueno, nada más, no hay muchas modificaciones. Obviamente sí, cambié la batería, en vez de estar cuando se abre el lado derecho va a estar del lado izquierdo, pero eso fue una cuestión, obviamente. En realidad la placa sigue estando al mismo lado y la batería sigue estando al mismo lado que el 4S. La batería es más alargada, obviamente, permitiendo, digamos, tener más capacidad. Bueno, han cambiado algunas cosas, ¿no? Obviamente ya pasamos a conector Lightning. ¿Qué más en el iPhone 5? Bueno, básicamente eso. iPhone 5S, la gran diferencia sigue siendo la misma forma de apertura por pantalla, pero la gran diferencia en el 5S fue el botón, el Touch ID. Y ahí, bueno, ahí es donde generalmente se producen los problemas de las personas que no saben operar o abrir este tipo de terminales, y lo abren, sacan los dos tornillos, levantan la pantalla, y cuando levantan la pantalla se encuentran con que cortaron el flex que va al botón home. Esto es muy común. Los técnicos que no tienen idea lo hacen constantemente. He visto muchas situaciones de estas, y lo que hay que hacer es abrirla muy despacio. Tiene como un pestillo metálico que hay que liberar, y ahí uno puede desconectar el flex con un conector que tiene, que va a la placa. Y bueno, básicamente lo demás es muy similar. ¿Qué más? Bueno, esto es 5S. Hablamos ahora del 6. iPhone 6. Estamos pasando por el control policial. iPhone 5S. El iPhone 6 sigue la misma forma de apertura. Seguimos con, obviamente, tornillos pentalones. Adiós. Hay que estar bien con la ley. Hay que saludar. Ahí dicen un saludo para Ultrafam. Bueno, gracias. El tornillo de pentalones, son dos tornillos, se levanta la pantalla. Ya acá tenemos dos tamaños de pantalla, sea el 6 o el 6 Plus, de 4,7 a 5,5. Y bueno, aquí el botón Home, en el caso de estos modelos, y hasta la actualidad, el botón Home está colocado sobre la pantalla. Uno cuando saca la pantalla quita el botón Home, y el Flex, en vez de ir estirado hacia la placa, va por detrás de la pantalla con una con el frame o el metal este que va atrás de, detrás de la pantalla, que hace las veces de soporte de la pantalla. Va por atrás con otro Flex, y ese va conectado con los otros tres conectores a la parte superior de la placa madre. Esto soluciona seguramente el tema de la rotura de estos técnicos que por ahí lo abrían, o personas, ¿no? Por ahí el mismo usuario que quería cambiar la batería y la compró en iFixit, o la compró por Mercado Libre acá en Argentina y se quiso hacer el guapo y la terminó rompiendo. Bueno, esto solucionaba parte de eso. No todo, porque por ejemplo, si uno quiere hacer un reemplazo de pantalla en un iPhone 6 o 6 Plus o 6S o 6S Plus, este Flex va pegado y hay que saber, digamos, despegarlo, hay que utilizar calor, que uno cuando ya se pone un poco más canchero directamente no utiliza calor, ya sabe por dónde entrarle para no romper el Flex. También he visto muchos de estos Flex al cambiar de pantallas mutilados, y bueno, es normal de la persona que abre por primera vez un dispositivo de estos y no tiene idea. Tiene todos sus trucos, todas sus cuestiones de cuidado. Hay que saber hacer estos tipos de trabajos. Pero bueno, si uno más o menos se da maña con el tema, lo puede llegar a solucionar. Otro de los problemas muy frecuentes que veo es cuando quieren cambiar las baterías. El iPhone 4 y 4S las baterías venían pegadas, no muy fuerte, pero ya en el 5, 5S, 5C, en el 6 mismo, la batería es mucho más fina y viene con un pegamento doble faz que es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, mucha gente hace fuerza y no solamente rompe la batería, que última si la cambias no hay problema, sino que terminan rompiendo los flex. Por ejemplo, el flex de volumen o el flex de power, que están por detrás de la parte superior de las baterías, haciéndole palanca, terminan rompiéndolos. Así que bueno, ahí también hay que tener mucho cuidado. Yo generalmente lo que hago es aplicar calor con la soldadora que tengo. Aplico calor para aflojar el pegamento y poder extraer la batería más fácilmente. Son trucos, son tips que uno con el tiempo va adoptando, va desarrollando, y va viendo que es mucho más fácil hacer las cosas así que de como las hacía antes. Bueno, y llegamos a la actualidad con el 6S Plus. No hay mucha diferencia, seguimos teniendo apertura superior del equipo. No hay mucho más que decir sobre esto, ¿no? Pero bueno, más o menos para dar una idea de la historia y de cómo fueron mutando las aperturas de estos equipos, ¿no? Con el tiempo, desde aquel 2007 cuando presentaron el primer iPhone hasta la fecha. Lo que sí he notado es que cada vez es más complicado. Apple hace cada vez las cosas más delgadas, más compactas, y es más complicado reparación, por ejemplo, reparación de las pantallas, el separado de las pantallas, que será tema de algún otro episodio de Ultra Fanboy, de cómo poder reparar tu propia pantalla. No es complicado, pero bueno, hay que tener ciertas habilidades y herramientas, sobre todo, que son bastante caras. Pero bueno, básicamente quería hacerles un episodio cortito de 24 minutos. Me pongo a hablar de hardware y se pasa el tiempo volando. Bueno, gente, les recomiendo que entren a ultrafanboy.com, ahí es donde está la página web de este podcast. Vamos haciendo las entradas, voy haciendo parezco a Isito Loco. Nos está pasando todo lo de la liga, a Leo también. Hablamos en plural cuando en realidad somos uno solo el que hace el podcast. Y bueno, ¿qué va a ser? Y ultrafamily.com, entonces les decía, ahí están las entradas de cada uno de los episodios con los audios pegados. También pueden hacer comentarios ahí en la página web, sino a mi Twitter personal, que es @sgaleazi. Lo pueden hacer a seba@ultrafanboy.com. Y bueno, nos estamos escuchando. Recuerden visitar también la página web laliga.fm, donde estamos todos los podcasts de la liga. Bajarse la aplicación. Y nada más, ¿no? Nada más. Bueno, nos despedimos. Hasta un próximo episodio. Chau, chau, gente.
Laliga.fm.